Al aire resuena una melodía, echado aquí a ti la tora como guía. Tú enseñarás, vamos a escuchar palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, echado aquí a ti la tora como guía. Tú enseñarás, vamos a escuchar palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Bienvenidos a una nueva edición de Shabbat Gigante. Hoy nos encontramos en una de las porciones más intensas y conmovedoras de toda la Torah, Parashá Vayera. Aquí se nos revelan episodios que marcaron la historia espiritual de la humanidad, la visita de los tres ángeles a Abraham, el nacimiento milagroso de Isaac, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y la décima y más difícil prueba de Muná, la Akedá, el sacrificio de Isaac. Una porción donde la bondad, la justicia y la fe se entrelazan para mostrarnos el corazón del pacto con Hashem. Comenzamos con el resumen de esta parashá, presentado por Elgar Utreras.
Saludos cordiales, querido Arturo, y a todos los amigos de Enlace Noajida y de su programa Shabbat Gigante. Hoy compartiremos el resumen de la Parashá Vayera, que se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 18, 1 al 22, 24. Dios se revela a sí mismo a Abraham, 3 días después de la circuncisión del primer judío a la edad de 99 años. Pero Abraham se retira rápidamente del encuentro para preparar una comida para 3 invitados que aparecen en el calor del desierto. Uno de los tres, que son ángeles disfrazados de hombres, anuncia que exactamente en 1 año la infértil Sara dará a luz un hijo. Sara se ríe. Abraham suplica a Dios luego para salvar la perversa ciudad de Sdom. 2 de los 3 ángeles disfrazados arriban a la ciudad perdida, donde el sobrino de Abraham, Lot, les extiende su hospitalidad y los protege de las malvadas intenciones de la multitud. Los 2 huéspedes revelan que vinieron a destruir el lugar y para salvar a Lot y su familia. La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando transgrede el mandato de no mirar hacia atrás a la ciudad en fuego mientras ellos escapan. Mientras se refugiaban en una caverna, las 2 hijas de Lot, creyendo que ellas y su padre eran los únicos vivos en todo el mundo, embriagan a su padre, se acuestan con él y quedan embarazadas. Los 2 hijos nacidos de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Moab. Abraham se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham, en su palacio. En un sueño, Dios advierte a Abimelech que morirá a menos que devuelva la mujer a su marido. Abraham explica que temía ser asesinado por la hermosa Sara. Dios recuerda su promesa a Sara y le da, junto con Abraham, un hijo, que es llamado Isaac. Se reirá. Isaac es circuncidado a los 8 días. Abraham tiene 100 años y Sara 90 en el momento del nacimiento. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto. Dios oye el llanto del muchacho agonizante y le salva la vida mostrándole a su madre un pozo de agua. Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto. Dios prueba la devoción de Abraham mandándole a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, el monte del templo, en Jerusalén. Isaac es atado y colocado en el altar, y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo. Una voz del cielo lo llama a detenerse. Un carnero, atrapado en los arbustos por sus cuernos, es ofrecido en lugar de Isaac. Abraham recibe la noticia del nacimiento de una hija a su sobrino Betuel. Desde Chillán, en Chile, lo saluda su amigo Elgar Utreras Solano.
En Bayerá, Hashem se revela a Abraham 3 días después de su circuncisión. Aún con dolor, Abraham se levanta para atender a 3 visitantes que en realidad son ángeles enviados por el Eterno. Uno de ellos anuncia el nacimiento de un hijo, Isaac. Más adelante, Abraham intercede por Sodoma, suplicando por la vida de los justos, pero ni siquiera 10 personas rectas se hallan allí. 2 ángeles llegan a la ciudad para salvar a Lot, mientras el fuego destruye a los perversos. La esposa de Lot, al mirar hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Luego, Abraham y Sara reciben a su hijo prometido. Agar e Ismael parten al desierto, pero Hashem los sostiene. Finalmente, Hashem pone a prueba a Abraham, ordenándole ofrecer a su hijo Isaac. En el monte Moriah, la fe vence, Abraham obedece y un carnero es sacrificado en lugar de su hijo. Una parashá donde la emuná, la compasión y la obediencia revelan la esencia del vínculo eterno entre Abraham y el Creador. Gracias, Elgar, por este resumen tan claro. Ahora profundizaremos en uno de los temas más fuertes de esta lectura, la corrupción moral de Sodoma y el contraste con la bondad de Abraham. Elgar nos comparte el artículo titulado No sea justo, basado en las enseñanzas de Jackie Tauber.
Gracias, estimado Arturo. Continuando con nuestro comentario de la parachá de esta semana, vamos a compartir el texto escrito por Jackie Tauber, que denomina No sea justo, y se pregunta cuáles fueron los pecados de Sodoma. El libro de Génesis, Bereshit, en los capítulos 13, 14 y 18, 19, nos cuenta sobre la perversa ciudad de Sodoma. Primero leímos cómo Lot, sobrino de Abraham, se estableció en Sodoma a pesar del hecho de que sus habitantes eran perversos y pecadores ante Dios. Sodoma es arrasada por los ejércitos de Gedor Laomer, y Abraham viene al rescate de su sobrino prisionero. Luego encontramos a Abraham, nuevamente, que le suplica a Dios que se apiade de la ciudad pecadora en mérito de los habitantes virtuosos que pudieran encontrarse. No obstante, resulta que ni siquiera se pudo encontrar 10 de esas personas. 2 ángeles, enmascarados como hombres, visitaron la ciudad, pero solo Lot les ofrecerá hospitalidad. Él los salva de las hordas de Sodoma, y ellos a su vez lo rescatan a él y a sus 2 hijas antes de destruir la ciudad. ¿Cuáles fueron entonces los pecados de Sodoma? En nuestro idioma, el nombre de la ciudad es sinónimo de perversión sexual. Esto se deriva de lo que cuenta la Torá de cómo las hordas sodomitas que merodeaban la casa de Lot le exigían que les entregase a esos dos invitados para que nosotros podamos violarlos. Así señala la Torá. Pero las fuentes judías tradicionales, como el Talmud, los Midrashim y los comentarios, explican, a través de una visión diferente de la historia de Sodoma, que el énfasis no está en sus pecados sexuales, sino en su falta de hospitalidad y en su agresión a cualquiera que se atreviera a compartir la riqueza de la ciudad con cualquier extraño. En las palabras del Talmud, los hombres de Sodoma solo estaban corrompidos a causa de la riqueza que Dios había despilfarrado en ellos. Dijeron: si en nuestra tierra crece el pan y tiene el polvo de oro, ¿por qué debemos recibir forasteros que solo vienen a llevarse nuestra riqueza? ¡Vamos! ¡Hay que abolir la práctica de alojar a los viajeros en nuestra tierra! Inclusive, hallaron una manera de ser caritativos, asegurándose de que ningún extraño se beneficiara de su caridad. He aquí el ejemplo. Si algún pobre pasara por aquí, cada habitante le daría un dinar, una moneda, en el cual escribiría su nombre, pero no se le vendería nada de pan. Cuando él muriese, cada uno vendrá y tomará de vuelta su dinar. Llegaron al extremo de decretar: cualquiera que dé un pedazo de pan a un pobre o a un extraño, se lo quemará en la estaca, es decir, por ley. La historia de Sodoma aparece en la Torá en contraposición a la vida de Abraham. De hecho, Sodoma es la antítesis de Abraham, que está retratado en la Torá como la personificación misma de Gesed, benevolencia. Abraham da de él, materialmente, por un lado, proporcionando comida y alojamiento a los forasteros, y espiritualmente, compartiendo las verdades que descubrió, además de rezar por Sodoma. La intención del sodomita en sí es guardar para él lo que estima que es suyo. Lo que es notable sobre la gente de Sodoma es que no son ladrones, como era la generación del diluvio. Incluso cuando niegan a un extraño sus posesiones, tienen el cuidado de hacerlo de una forma legal. De hecho, la base de su filosofía parece bastante benigna. En las palabras de la ética de los padres, el Pirkei Avot nos enseña que uno que dice lo que es mío y lo que es tuyo, este es el rasgo de Sodoma. ¿Qué puede ser más justo? La gente de Sodoma tomaron esto al pie de la letra. Pero cada persona que declara lo que es mío, y lo que es tuyo, ¿es un sodomita? Todo lo que está diciendo es: yo no tocaré lo que es tuyo, pero no esperes que te dé nada. Para el judío, como para el no ágida, tal justicia es la esencia misma del mal. Por Yanky Tauber. Un saludo cordial desde Chillán de Chile, Elgar Utreras Solano.
Sodoma era rica, pero no sabía dar. No abrían la puerta, no querían ayudar. Veían al pobre, le daban un dinar, pero nadie vendía, lo dejaban pasar mal.
No, no quiero ser como Sodoma, yo prefiero dar y ayudar. Quiero ser como Abraham, abrir mi casa y amar.
Sodoma decían, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. No robaban, pero eran fríos, cerraban su corazón al vecino. Abraham fue distinto, él ofrecía pan y paz. Oraba por otros y mostraba la verdad.
No, no quiero ser como Sodoma, yo prefiero dar y ayudar. Quiero ser como Abraham, abrir mi casa y amar. Lo que tengo es un regalo para usar con bondad. Así sirvo al Creador con justicia de verdad.
Compartir no es perder, es sembrar el bien cuando doy con alegría. Dios me cuida también. Nosotros vamos a dar con manos abiertas y fe. Vivimos como Él quiere.
Solemos pensar que Sodoma fue destruida por sus pecados sexuales, pero los sabios nos muestran una raíz más profunda: la falta de hospitalidad y la crueldad legalizada. Los habitantes de Sodoma no eran ladrones, eran fríos. Dijeron: lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Lo que parece justo, en realidad, es el principio de la injusticia más grande: la indiferencia ante el prójimo. Abraham, en cambio, representa el Gesed, la bondad activa. Abre su tienda, comparte su pan y se preocupa incluso por los pecadores de Sodoma. Ser justo sin amor es ser como ellos. Por eso, la verdadera justicia ante Hashem siempre está teñida de compasión. Profundo mensaje, Elgar. La parashá nos muestra que el egoísmo puede parecer legal, pero jamás es santo. Continuamos con la señora Ana Gali Contreras, quien nos comparte desde el Aish Latino un estudio titulado Lot y la progresión del deseo, una mirada al descenso espiritual de Lot y las consecuencias de sus decisiones.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. Continuamos con nuestra parashá Vayera, Génesis 18 al 22. Enseñanzas sobre el crecimiento personal basadas en la parashá de la semana, con el tema Lot y la progresión del deseo, escrito por el Rab Elisha Kaufman. Así fue que cuando Dios destruyó las ciudades de la planicie, Dios recordó a Abraham y sacó a Lot de las ruinas cuando precipitó las ciudades en que había vivido Lot. Lot subió de Zoar y se asentó en las montañas, y sus dos hijas junto con él, pues tenía miedo de permanecer en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. La hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre es anciano y no hay ningún hombre en la tierra que se case con nosotras, como es costumbre. Demos de beber a nuestro padre vino y luego nos acostaremos con él, y así tendremos descendencia a través de nuestro padre. Y aquella noche dieron de beber a su padre vino, y la mayor fue y se acostó con su padre. Y él no se dio cuenta de que ella se acostó ni que se levantó. Y al día siguiente la mayor le dijo a la menor: he aquí que yo me acosté con mi padre anoche. Démosle vino nuevamente esta noche y te acostarás con él, para que tengamos descendencia a través de nuestro padre. Y dieron de beber vino a su padre y también aquella noche. Y la menor fue y se acostó con él, y no se dio cuenta de que ella se acostó ni que se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta el día de hoy. Y la menor también tuvo un hijo y lo llamó Benamí. Él es el padre de los hijos de Amón hasta el día de hoy. Bereshit 19, del 29 al 38. Increíble pensar cómo es posible que Lot, sobrino de Abraham y discípulo suyo que convivió muchos años con Abraham y aprendió de sus enseñanzas y de su ejemplo, haya estado con sus hijas y procreando con ellas. Es cierto que estaba ebrio, pero tampoco es común que personas ebrias hagan este tipo de actos. Gracias a los versículos y a los sabios sabemos que Lot fue una persona que, pese a que presenció la destrucción de las cinco ciudades, perdió a su esposa y a sus dos de sus hijas. Aún así, no se abstuvo de beber vino y embriagarse. Más aún se dio cuenta de que lo sucedido la primera noche, aún así volvió a embriagarse la segunda noche. Sobre este acto, Rashi cita a los sabios y dijo Rab Levi, toda persona que va detrás de relaciones prohibidas, al final se le da de comer de su propia carne, refiriéndose a que se le dio de comer de su propia carne, es decir, que estuvo con sus propias hijas. Increíble. ¿Dónde comenzó el descenso espiritual de Lot? Rashi explica que Lot, después de separarse de Abraham, decidió mudarse a Sodoma, pues ahí se comportaban inmoralmente. En otras palabras, cuando una persona es atraída por la inmoralidad y va hacia ella, eventualmente se va dando los pasos necesarios para cometer los peores actos de inmoralidad. Lot no se cuidó lo suficiente. Tenía deseo de riqueza, deseo de habitar junto a las personas inmorales y eventualmente estuvo con sus hijas. Por supuesto, este proceso de degradación personal no es inmediato y muy probablemente Lot ni siquiera era consciente de su propia inclinación a la inmoralidad cuando se mudó a Sodoma, pero los sabios lo dicen muy claramente. Cuando una persona posee dentro de la semilla de la inmoralidad, esta inclinación la llevará mucho más lejos de lo que él mismo cree, llegando a cometer actos que en un principio serían impensables y con el mejor de los pretextos, estaba ebrio. Gracias a todos por escucharnos. Algo que me gustaría resaltar es lo que dicen los rabinos, que una persona cuando posee dentro de ella la semilla de la inmoralidad y la inclinación lo lleva mucho más lejos de lo que él mismo cree. A veces es difícil que nosotros mismos conozcamos cuáles son nuestras debilidades. Por eso es importante poner cercos, porque estamos tentados constantemente. A veces pensamos que somos más fuertes que nuestros impulsos, pero no es así. Hashem conoce más de nosotros. Por eso tenemos que cuidar lo que hacemos o lo que pensamos o lo que decimos o con la gente que convivimos. Es importante poner cercos para no caer en nuestras propias debilidades. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
No era buena, se fue alejando de la luz y no notó la pena. Quiso tener más riqueza y eligió mal su lugar. Vivió entre gente inmoral y empezó a cambiar.
paso uno cae.
Cuando sigue solo el placer,
lo que hoy parece pequeño,
mañana puede doler.
Cuida tu alma, tu dirección. Cada paso forma el corazón. Perdió su esposa en el camino. Estaba triste, estaba herido, pero no quiso volver. Y sus hijas, confundidas, hicieron lo que no debían. Los no vio el peligro, ni entendió lo que
sobrino de Abraham, aprendió de él durante años. Sin embargo, al separarse y elegir vivir en Sodoma, comenzó un camino descendente. La Torá nos muestra cómo tras la destrucción de la ciudad, incluso después de perderlo todo, Lot cae en la embriaguez y en una relación prohibida con sus propias hijas. Los sabios nos explican que este acto no ocurrió de repente. Todo comenzó cuando Lot se dejó atraer por la riqueza y la comodidad. La inclinación al deseo lo llevó paso a paso a degradarse. Cuando alguien tolera la inmoralidad, aunque sea de lejos, inevitablemente se acerca a ella. El mensaje es claro: debemos cuidar nuestros deseos desde la raíz, porque lo que comienza como una simple elección puede terminar alejándonos completamente de la santidad. Gracias, señora Nagali. La historia de Lot nos recuerda que el crecimiento o la caída espiritual dependen de nuestras pequeñas decisiones diarias. Y ahora nos acompaña Juan Pablo Ruiz con las enseñanzas del rabí Lazer Brody, quien nos lleva a la décima prueba de Abraham y el valor de la audacia santa.
Shabbat shalom, estimada comunidad de la Radio Nógida. Hoy en esta porción semanal, la parashá semanal, Vayera, porque ahora sé que eres temeroso del Eterno. Bereshit 22:12. Una lectura que nos regala el rabino Lazer Brody. Después de 9 duras pruebas de fe, finalmente Hashem da testimonio de que sabía que a Abraham le teme. ¿Por qué solo ahora, después de que Abraham accede a sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar, a lo cual nos referimos como la Akedá? Esto parece bastante extraño, sobre todo porque Abraham ya había arriesgado su vida en cada una de las pruebas anteriores, empezando por la prueba de Nimrod, cuando lo arrojó en el horno de fuego. Además, no debería haber dicho Hashem, ahora sé, en tiempo presente. ¿Por qué dijo que ahora sabía? Rabbi Nachman de Breslev, Shelit Ad Mojarán 1:47 dice que si una persona carece de lo que se denomina audacia santa, no va a ser capaz de soportar valientemente cuando se burlen de su servicio al Eterno. Como resultado, los burlones ciertamente debilitarán, si no es que socavarán totalmente, su oración y estudio de Torah, por lo que una persona que no tiene audacia santa no tiene parte en la Torah, y si carece de Torah, carece de sabiduría. El ciclo continúa a la baja, ya que si le falta sabiduría, le falta el temor al Eterno. A lo que David Hamelech dijo: el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Teilín 111:10. Salmo 111:10. En vista de lo anterior, el temor al Eterno depende en primer lugar del servicio a Hashem. Ahora podemos entender por qué el santo Ramá, el rabino Moshe y Sesle, escribió al comienzo del Shulchan Aruch, código de la ley judía, que una persona no debe tener vergüenza de servir a Hashem a causa de los burlones y su escarnio. Ramá, Shulchan Aruch, Oraj, Jaim 1:1. La calidad de audacia santa o juzpa santa, en palabras del rabino Shlomo Carlebach, de bendita memoria, es la puerta al verdadero temor al Eterno. Una persona que teme a otros no será capaz de soportar el ridículo y la burla, porque él o ella tiene miedo de que los demás dicen o piensan de él. Este tipo de personas nunca tienen éxito en el servicio a Hashem. Por ejemplo, hay mujeres que les encantaría cubrir su cabello, pero tienen miedo de que otras mujeres se burlen de ellas y les digan todo tipo de cosas. O bien, hay hombres que desearían orar fervientemente, pero tienen miedo de que vayan a decir otros que es una urraca que se la pasa constantemente rezando en la sinagoga y entonces se burlen de ellos. Por cierto, hay una cosa buena acerca de que haya burlones. Son un signo de que una persona está entrando en las puertas de la santidad. Dado que los burlones son uno de los obstáculos que se interponen en el camino a la santidad, si una persona quiere ir a un juego de pelota, al bar o al cine, él o ella no se encontrará con burlones. Una de las mayores pruebas de la quedad fue que Abraham tuvo que hacer frente a los burlones. Mira, es Abraham, el predicador, quien hablaba con la frente en alto, hablando tanto en contra de los sacrificios humanos. Toda su retórica acerca de la paz en el hogar es una basura. Su esposa esperó 90 años para ser madre y ahora va a matar su único hijo. ¿Qué tipo de filosofía es esa? ¿Y nos hablan de un Dios misericordioso? Vamos, Abraham, despierta y ve cómo todas tus creencias son absurdas y ridículas. La mayoría de la gente expresa tales preguntas, comentarios y burlas. Ellos no solo no entienden la prueba de la quedad, sino que se han olvidado del servicio a Hashem. Abraham se hace oídos sordos a los burlones, los filósofos y los agnósticos. Él tiene coraje que le permite seguir adelante llevando a cabo los mandamientos de Hashem. Pone el cerebro y la lógica a un lado y se basa en la emuná. Es por eso que es el padre del pueblo judío. El coraje de Abraham, su juzpa santa, es el resultado de una emuná inquebrantable. Como siempre dice mi querido maestro, el rabino Shalom Arush Shilita, el que teme al uno no teme a ninguno. Abraham, al tener temor del Eterno, no tiene miedo de los burlones. Ahora regresemos a dar respuesta a nuestra pregunta original. En la quedad, ¿es probada la fe de Abraham por décima y última vez? Vemos que se sobrepuso a los burlones para llevar a cabo la voluntad de Hashem. Este es el mayor indicio de su temor al Eterno. Del mismo modo, Hashem dice ahora, después de la quedad. ¿Por qué ahora sé que eres temeroso del Eterno? Hashem es omnisciente. Él sabía que Abraham tiene temor de él, pero ahora, después de la quedad, es cuando es evidente para todo el mundo la emuná de Abraham, que el mérito de la santa quedad y de nuestros antepasados intercena a nuestro favor. Amén. Hasta aquí el comentario que nos regala el Rabí Lazer Brody acerca de la parasha semanal, estimada comunidad. Mi comentario, y agregando una parte todavía a lo que ya hemos leído y hemos escuchado el día de hoy en este Shabbat, es que muchas veces nosotros, y me incluyo, yo digo que me incluyo, nos da pena, nos da vergüenza conectarnos todas las mañanas a las 6 de la mañana de lunes a viernes para el resto del Shaharit, las oraciones de la mañana, y a veces, ¿por qué no decirlo también los sábados o los domingos? ¿Por qué? Por eso que acabamos de leer nuestra lectura del día de hoy que nos regala el Rabí Lazer Brody de bendita memoria, que le tenemos de leer. Eso nos llega a pasar porque tenemos temor de esa vergüenza a la que él refiere. Es cierto, a veces nos da vergüenza de que hablen de nosotros. Nos da más pena, es más fuerte, es más poderoso los comentarios, los chismes, los rumores que dicen otras personas acerca de nosotros, en nuestro comportamiento, en que hemos dejado ya la idolatría atrás, pero aún no somos capaces de dar el paso siguiente. Realmente poner en práctica el ser una persona noágida, una persona que es descendiente de Noaj, y practicamos las siete leyes universales. Entonces, muchas veces por esa pena, por esa vergüenza, por el que dirán, es que a veces nosotros no nos llegamos a comprometer. Y tiene razón el rabino Rabí Lazer Brody. Muchas veces somos puestos a prueba para realmente ver si estamos dispuestos a continuar en este camino del noajismo. Los invito entonces que reflexionemos junto con todos los estimados que se conectan en este día, para que esta lectura de la parashá semanal, la porción semanal, nos ayude a fortalecer nuestra emuná en el Eterno, y continuemos al frente con la frente en alto. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Que tengan un Shabbat Shalom lleno de bendición, todo lo bello y dulce para ustedes y su familia. Que lo disfruten.
Sufriera una ilusión, que matar a su propio hijo no era parte de su religión. Pero Abraham no dudo, aunque el mundo lo señaló, porque cuando temes al uno ya no temes a ninguna voz. El que teme al uno no teme a ninguno, aunque se burlen, yo sigo el rumbo. No me detienen palabras vacías, porque sirvo al Rey con valentía. Las voces dicen no seas extremo, haz lo que todos, sigue el terreno. Pero el alma fue hecha para volar, no para el miedo ni para encajar. Porque mi fe no es para negociar. El que teme al uno no teme a ninguno, aunque se burlen, yo sigo el rumbo. No me detienen palabras vacías, porque sirvo al Rey con valentía.
dices adiós, no por lo que dices, sino por tu voz, tu acción, tu paso, tu decisión. Fue Muna, no fue orgullo, fue humildad. Abraham abrió el camino fiel y yo también seguiré a él.
En la Akedá, Hashem declara, ahora sé que temes a Dios. Abraham ya había pasado 9 pruebas, pero solo ahora su fe se manifiesta plenamente. ¿Por qué? Porque en esta última tuvo que enfrentar la burla del mundo y aún así permanecer fiel. El Rabí Lazer Brody explica, siguiendo a Rabí Nachman de Breslev, que para servir a Hashem se necesita audacia santa. El que teme a uno, no teme a ninguno. Abraham no se dejó intimidar por los bulones ni por la lógica humana. Caminó con emuná pura. Esa valentía espiritual es la que nos permite superar las pruebas, orar con fuerza y vivir con autenticidad ante Hashem. Que aprendamos de Abraham a tener el coraje del emuná, incluso cuando el mundo no la entienda. Gracias, Juan Pablo. ¡Qué enseñanza tan poderosa! La verdadera emuná no teme la crítica, sino el distanciamiento de Hashem. Y para cerrar este recorrido, nos preparamos para la sección final del programa. Los tesoros de la Torah, con Abel Abraham, quien siempre nos deja una reflexión profunda sobre el tema y la Torah.
Muchas gracias, estimado Arturo. Damos gracias a Hashem que nos permite participar una vez más. En cada post semanal se nos brindan muchas enseñanzas para nuestra vida. Vamos a conectarnos. Veshem Hashem Naaseh Ben Aliyah, Veshem Hashem Naaseh Ben Aliyah, Veshem Hashem Naaseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem. Ahí nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día. No hables del cielo, no hables de la. Por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágide, por las peticiones que están listas. Y me uno a las personas que están sufriendo por algún dolor, alguna enfermedad, que del cielo se ha anestesiado ese dolor. También que del cielo venga la curación, que si sea algún dolor en los huesos, en los dientes, las muelas, pues en las encías, en cualquier parte del cuerpo, que el medicamento que les haya recetado sea complementado por el medicamento celestial para quitar ese dolor con la ayuda de Hashem. Hay una completa sanidad para Joseph Eliyahu Namorado, hijo de Sara Velázquez, sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Asimismo por cada una de las personas, por los proyectos de cada una de las personas de la comunidad, y por cada uno de nuestros maestros, nuestros rabinos, porque el Moré Asher Pérez, y su familia pueda alcanzar todos esos proyectos que están realizando ahora, y cada una de las personas del pueblo de Israel y los nuajes de las naciones. Por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre, y que siempre estos estudios sean en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo noáhida. Amén, amén, amén y amén. Y como dijimos, cada porción semanal se puede leer con algunos comentarios, pero bueno, muchos de los comentarios son comentarios del Midrash. Y cuando es así, hay que descifrarlos. Porque en los cuatro niveles de interpretación, lo que es el Pshat, es muy profundo. Pero esos comentarios son muy, muy, muy eficaces, muy ciertos, muy completos. Ese y el Sod, que es secreto. Lo que es Deraz y Remex más bien, que es el primero, Drash, que viene del Midrash. Eso se necesita tener una mayor explicación, ya que el Remex habla de fechas y sacar las cuentas, la gematría, y que estas letras quieren decir esto y aquello, todos esos Remex y Drash. Drash, pues viene de Midrash, que habla de ética y moral, y que para eso va uno, que debería de ser el segundo, pero no es, es el tercero. Quiere decir que si queremos pasar al último nivel y no tenemos ética y moral, nada nos sirve lo demás, ¿verdad? Sí sirve, pero debemos de enfocarnos mucho en eso, en la forma de hablar, de responder, de mostrarnos delante de todas las personas, una buena educación, un buen recato, tanto el hablar como el reír. Y dice en el 18:1, el Eterno se le apareció a Abraham en los terebintos de Mamre, y él estaba sentado a la puerta de la tienda del calor del día. En el capítulo 6 de la sección del Egleja hablamos acerca de que Abraham había solicitado el consejo de sus tres amigos. Aner Escoli Mamre, con respecto a su circuncisión, cada uno de ellos le dio un consejo diferente, pero únicamente Mamre le dijo que cumpliese exactamente con el mandamiento que el Eterno le había ordenado. Debido a esto, el Eterno se le apareció a Abraham en la arboleda de terebintos de Mamre. Esto ocurrió al calor del día, es decir, aproximadamente a las 10 de la mañana. Abraham había alcanzado, sin embargo, un nivel espiritual tan elevado que era capaz de recibir la profecía sin necesidad, a ver, de los requisitos, Dice, además, uno de los requisitos de la profecía radica en que el recipiente debe estar en un lugar apartado a fin de que su mente se encuentre tranquila para recibir la revelación. Debe encontrarse en un estado de alegría y de tranquilidad, con la mente libre de cualquier pensamiento ajeno. Únicamente así estará listo para experimentar el estado profético. Cuando una persona está deprimida, la presencia divina no puede posarse sobre él. ¿Sí? Deprimida, triste, enojada, todo eso negativo, no hay presencia divina. Pero Abraham alcanzó, a pesar de eso, un alto nivel de profecía. Él llegó hasta el 100. Él llenó todos los niveles del alma. Y dice, nos estaba contando el Moriasher Pérez, dice, para llenar lo que es el Nefesh, sí que es el nivel más bajo. Dice, hay que estudiar todo el Tanakh, todo. Dice, con un comentario de Peshat. El Peshat no es muy fácil. Oh. Y hay unas enseñanzas que el Moria Shen nos da, casi todo es puro Peshat, puro Peshat. Y a pesar de que es Peshat, es muy profundo. Dice, ah, estudia la Torah con Rashi. Sí, pero no trae mucho comentario. Necesita de tener otros libros, por ejemplo, Rabenu Bejayé, Maimónides. Porque si no, no sale de ahí. Aquí estos libros son mucho de Midrash. Y estos Midrashim no hay que. Hay que encontrar también lo que nos enseña atrás de ahí la enseñanza. Unas alegorías para enseñarnos cosas para tener ética y moral. La visita de los enfermos. Hashem nos ha dado el mandamiento, bueno, principalmente al pueblo de Israel y nosotros también, de visitar a los enfermos. Este precepto en hebreo se conoce con el nombre de Bikur Jolim, ese precepto, visitar a los enfermos. Entonces, se dice una bendición por un mandamiento que es exclusivamente cumplido por los judíos. Una buena acción que por regla general también es llevada a cabo por gentiles, no le hace preceder de una bendición. Los gentiles son muy escrupulosos en visitar a los enfermos y por ello los judíos no recitan una bendición. Entonces, este precepto es muy valioso. Todas las mañanas se recita la Mishnah, que incluye el visitar a los enfermos entre los actos de los cuales uno come los frutos en este mundo y deja el capital de ello para el mundo venidero. A la persona que visita a los enfermos se le protege del castigo después de la muerte y además se les salvaguarda de la mala inclinación y de los sufrimientos. Por eso que digan que una persona está enferma o algo, vayan y visítenla, vayan y véanla. No nada más decir, ay, pues, y después lo veo y esto y aquí. En ese momento, nunca hay después, ¿no? No sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Siempre que me pasa algo así fuerte que digo, pues la estoy contando, ¿verdad? Puede ser que haya, son llamadas de atención donde nos dicen, oye, despierta. Estás dormido. Entonces, visitar a los enfermos constituye un acto virtuoso muy grande. La Torá declara a vosotros que os habéis apegado al Eterno, vuestro Rojé, estáis todos vivos el día de hoy, Deuteronomio 4:4, evidentemente. Resulta imposible apegarse literalmente a la presencia divina. Este versículo significa que debemos adherirnos a los mandamientos del Eterno, así como esforzarnos por emularlo y aprender de sus buenas acciones. Así mismo visita a los enfermos. Un ejemplo perfecto de ello lo constituye el versículo anterior en donde se nos dice que Hashem visitó a Abraham mientras éste estaba enfermo como consecuencia de los efectos de la circuncisión. Por lo tanto, debemos emular a Hashem y visitar a los enfermos. ¿Sí? La palabra emular, a veces que hacen preguntas, ¿y qué quiere decir emular? ¿Y qué quiere decir ética y moral? ¿Y esas palabras búsquenlas en el diccionario, ¿verdad? Pero cuando es otra cosa, y bueno, ¿y qué quiso decir? ¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué fue destruida? Y eso, aquí se le puede compartir eso, sin ningún problema. Sí. Entonces hay que visitar a los enfermos, tanto como sea conveniente hacerlo. Se cumple con este mandamiento cada vez que uno inquiere por su salud. Como regla general, mientras más lo haga, mejor. Pero por supuesto, tampoco hay que cansar al enfermo o agobiarlo con demasiadas visitas. No se debe visitar a los enfermos muy temprano, por la mañana antes de las 9, debido a que esa hora el paciente está relajado y sus síntomas son menos severos. El visitante que lo vea cuando se encuentra más o menos bien, no rezará por él. Así, no, ya se ve mejor. Tampoco hay que visitarlo de noche, ya que esa hora los síntomas son peores. Y quizás uno abandone la esperanza de que se recupere y deje de rezar por él. Por ello, la mejor hora para hacerlo es alrededor del mediodía. Cuando se visite a los enfermos, es preciso sentarse. No obstante, no hay que sentarse cerca de la cabeza del paciente, ya que ahí se encuentra la presencia divina. Tampoco hay que sentarse a sus pies, sino únicamente al lado suyo. Al efectuar la visita hay que vestirse con buenas ropas, lo mismo que cuando se asiste a la sinagoga. En presencia del paciente se puede rezar en cualquier idioma. Como la presencia divina se encuentra allí, cualquier idioma es bueno para rezar, no solamente en hebreo. En otro lugar, sin embargo, únicamente, bueno, se les pide a los judíos, ¿verdad?, que lo recen en hebreo. Muy bien. Dice que el Talmud cuenta que en cierta ocasión Rabí Yohanán ben Zakkai enfermó y sus discípulos vinieron a visitarlo. Él, al verlos, comenzó a llorar y sus discípulos le preguntaron la razón de su llanto, a lo que él respondió: ojalá que únicamente me estuviesen llevando ante la presencia de un rey mortal, el cual hoy está aquí y mañana estará en la tumba. Si se enojase conmigo, su enojo sería solo temporal. Si me diera muerte, no sería una muerte permanente, quizás podría yo persuadirlo con palabras o sobornarlo, sin embargo, aún así yo lloraría. Pero ahora estoy a punto de comparecer ante Hashem, el Rey de Reyes. Él viene, él vive en la eternidad y se enoja conmigo, su enojo es eterno. Si me aprisiona, será una prisión eterna. Si me mata, será una muerte eterna. Y tampoco hay forma de convencerlo con palabras o de sobornarlo con dinero. No solo eso, sino que delante de mí se abren dos caminos. Uno lleva al infierno y el otro al paraíso. No sé a cuál de ellos seré conducido y no he de llorar. Fíjense, Rabí Yohanan ben Zakkai, Rabán, hablar así. Es tremendo. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Hay que echarle más ganitas, un poquito, ¿verdad? Maestro, sus discípulos repusieron, bendícenos. Él les dijo, que temáis tanto al Eterno como teméis al hombre. ¿Cómo? ¿Solo eso? Preguntaron llenos de asombro. Si solo le teméis eso, ello será suficiente, respondió. Cuando una persona peca, únicamente se preocupa de que la demás gente no lo vea. Estando a punto de morir, dijo, sacad todos los utensilios de la casa, no sea que mi cadáver los contamine. Además, preparad un trono, pues veo venir a Jisquillahu, el rey de Yehudá. Ok. ¿Qué pasa cuando una persona dice algo que esté haciendo? Si lo encuentran, si lo ven, hasta casi se desmaya, ¿verdad?, de la impresión. Pero si nadie lo ve, dice, nadie me vio y ni le importa. Pero pues si lo está viendo, ¿verdad?, hay quien lo ve. Dicen que también ahí está el qué, el angelito de la muerte, que ese nos tienta para hacer las cosas. Nos acusa y luego dice que viene. ¿Sí? Ese ángel tiene muchos ojos por todas partes, ¿verdad? Y muchos ojos. ¿Para qué quiere tantos ojos? Porque un porcentaje de nuestros pecados es por medio de los ojos. Ah, es que vi. Y vi esto, y vi aquello. Y de ahí empezamos a pensar y luego a actuar. Y aquí se nos enseña de que le temamos a el Eterno como temer al hombre. Hay gente que tiene un miedo grande a las redadas aquí en Estados Unidos. Y los sabios nos comparten que no debemos de tener miedo, sino que estar fuertes en Hashem, que no nos debemos de preocupar tanto. No estamos exentos, pero que no nos debemos de preocupar. Como dice el profeta Isaías. Y les mandaré a lo que teman. A lo que tengan miedo. Otra cosa, dice, esos lugares son bien peligrosos. Me pueden hacer daño, no voy a pasar por ahí. No quiero vivir ahí, no quiero ir ahí. No quiero ir ahí, no. Nada que ver ahí en ese lugar, en esa ciudad, en esa parte. Porque me pueden hacer daño. Ahí golpearon a no sé quién, esto y aquello. Si así fuera nuestro temor hacia el Eterno, así como, o sea, de eso de lo que se nos está dando un ejemplo, por si tenemos ese miedo a los humanos, que así sea nuestro temor hacia los, el temor que le tenemos a los seres humanos, que así tengamos ese temor hacia Hashem. Parece que no es nada, ¿verdad? Pero hay veces que hasta ni queremos salir de la casa. Uy, no. Oye, que ahora mira que vamos a tal parte. Es el lugar que más miedo le tengo. La gente de ahí golpea, hace, deshace, roba esto y aquello. Ni para nada. Entonces, el 18.2. Bueno, antes de eso dice, la Torá relata que Abraham se hallaba sentado al calor del día debido a que Abraham sufría por efecto de la inflamación. El Eterno hizo algo para aliviarlo, transformó el clima para que se volviera muy caliente. Ello se debió a que el clima frío es perjudicial para ese tipo de inflamaciones y puede hacer que se infecten. El calor provocó que las demás personas se incomodaran, pero Hashem dijo, no es justo que los demás estén cómodos mientras que este gran santo sufre. En el 18.2 dice, elevó sus ojos y vio, y aquí que tres hombres estaban parados frente a él. Los vio y corrió a la entrada de la tienda a recibirlos y se postró a tierra. ¿Cómo que corrió? Fíjese, ¿cómo dice? Elevó sus ojos y vio, y aquí tres hombres estaban parados frente a él. Los vio y corrió de la entrada de la tienda a recibirlos y se postró a ellos. Está raro, ¿verdad? Porque dice, elevó sus ojos y vio que eran tres hombres y que estaban parados frente a él. Entonces, si hay tres hombres parados frente a mí, si corro, pues los voy a pasar. Dicen los comentarios que se estaba cambiando las vendas. Y que vio a esos hombres y se fueron, dijo, a lo mejor no quisieron verme cambiar las vendas o así. Y dice que corrió y le salió por otra puerta. Y los invita, ¿verdad? El Abraham atendía a las personas de una forma excelente. Dice, no, pues mira. Aquí esta persona, porque si uno anda con hambre en un lugar desconocido donde no lo conocen, y le ofrecen ahí unas tortillas duras con comida ahí, yo creo que de ayer, a uno le cae como si fuera el mejor platillo del mejor restaurante, la verdad. Ya me ha tocado, me han dicho, oye, ¿quieres comer? Uf, lo calientan y lo máximo. Abraham no era así. Los ponía a dormir en lugares muy bien acondicionados, todo muy limpio, muy bonito. Comida preparada, kasher, 100%, al momento. Nada de que hoy que puede hacerle que era de la mañana, pero o sea, todo muy bien preparado. Entonces el 18.3, Abraham dijo, mi señor, si es que ha hallado gracia en tus ojos, no pases de largo a tu siervo. Bueno, dice que al caminar los ángeles, Mijael, el más grande de los tres, se encontraba en el medio, teniendo a Gabriel a su izquierda y a Rafael a su derecha. De hecho, la palabra Gabriel viene de la palabra Geburah, que significa juicios. 18:4, dejad que traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y descansad debajo del sol. Dice que en ese tiempo la idolatría, ¿verdad? El traer polvo en los pies era idolatría, y pues les dice, lávense los pies, aquí nada de idolatría, ya que Abraham vino, a pesar de que es el autor más conocido sobre el Sefer Yetzirah, también escribió 400 tratados de idolatría, de no idolatría. 18:5, traeré una hogaza de pan y refrescaréis vuestros corazones. Luego continuaréis vuestro camino, pues para eso es que habéis pasado con vuestro siervo. Ellos dijeron, está bien, es como has hablado. Pues refrescaréis vuestros corazones. Sí, o sea, uno se siente alegre, tranquilo, ¿verdad? Cuando es bien atendido y cuando, cómo se siente uno ahí bien, ¿verdad? Por eso es muy bueno hacer que la gente traiga una gran alegría. Si tenemos personas a nuestro alrededor que son judíos y tienen una necesidad y se la podemos y podemos ser parte de que se cumpla esa necesidad de ayudarlos, hay que hacerlo. En lo espiritual es algo bien fuerte y bien grande. Entonces el 18:6, Abraham se apresuró a la tienda de Sara y le dijo, deprisa, toma 3 medidas de harina más fina, amásalas y hornea unas tortas. ¿Cuándo era ese tiempo? Y eso que no se había entregado la Torá. Ese tiempo era Pesaj. Pero como estos grandes Hasidim tenían, pues tenían inspiración divina, profecía, pues sabían todo lo que iba a venir después en la entrega de la Torah. 18:7, Abraham corrió hacia el ganado y tomó un becerro tierno y suave. Se lo entregó al muchacho y se apresuró a prepararlo. Ese muchacho es Ismael y quería que fuera parte de esa grande bendición y que también fuera que también hiciera esos actos de bondad como Abraham, el patriarca. Tomó mantequilla, leche y el becerro que había preparado y los puso delante de ellos. Él se paró frente a ellos debajo del árbol y comieron. Como eran ángeles, dice que ellos sí tomaban la comida, pero la quemaban. No, no la podían comer. Ok. El 18:19. Dice ellos. Le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él dijo, aquí en la tienda. La Torá relata esto con el objeto de que, de enseñarnos qué tan modesta era Sara. O sea, el recato. A pesar de tener ya 90 años de edad, permaneció en la tienda y no dijo una palabra. Eso de que vengan hombres y el esposo esté hablando y la mujer también, no está bien eso. La mujer puede estar ahí, pero escuchando, si le preguntan que conteste, si no le preguntan, no. ¿Por qué no? La mujer que se enoja y se molesta es porque no tiene recato. Es todo. Ahora, un hombre, pues es mejor también quedarse callado, ¿verdad? Cuando una mujer está hablando con su esposa. 18:10, el ángel dijo, ciertamente regresaré a ti el próximo año y tu mujer Sara tendrá un hijo y Sara escuchaba desde la entrada de la tienda y él estaba detrás de la entrada. Y bueno, ya me extendí un poco, pero bueno, los despide. Y despide de cuando se van. Y hay mucho que compartir de esta porción. El 18, 22 y 23 dice: los hombres se alejaron de allí y se encaminaron a Sodoma. Y Abraham todavía estaba parado delante del Eterno. Abraham se acercó y dijo: ¿acaso exterminarás al justo junto con el malvado? Y empieza, ¿verdad? En el 18, 24 y 25, quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Acaso aún así la exterminarás y no perdonarás a la región en beneficio de los 50 justos dentro de ella? Sería considerado un sacrílego para ti el hacer una acción tal, matar al justo junto con el malvado, e igualar al justo con el malvado. Ello sería un sacrilegio para ti. El juez de toda la tierra, ¿acaso no actuará justamente? ¿Por qué 50? Él estaba poniendo a 10, a un minián, ¿sí? Porque un minián rompe los decretos que hay en todo, en un lugar ahí. Puede romper el decreto, pero si todas las personas eran malvadas, no había. La verdad, no había. Y Abraham intercedió. 10 por cada ciudad. Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, ¿verdad? Entonces el Eterno ya le dijo que 50 a 45 no lo destruye y así se fue. Hashem dice los ángeles, a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? Bueno, dice, hay una pregunta, dice, si un ágida puede ir a fiestas de familia como cumpleaños o bodas, dice, claro, no al templo cristiano, solo al salón de recepción donde dan de comer, pero no hay idolatría. A comer, sí, los puede acompañar. Yo no iría, la verdad, porque a mí ya me conocen. La familia y la gente que me rodea ya me conocen. Pero si tiene algún problema o algo, vaya. En un nivel ya de un conocimiento ya más fuerte, yo no me sentiría bien ahí. ¿Por qué? Porque ponen música, se están emborrachando, la forma de cómo hablan, y peor que cuando andan borrachos, la forma de criticar, o sea, ahí no hay ética y moral, no hay, y borrachos peor, como animales. Yo no iría. Si quiero acompañarlos un ratito, dice, ah, voy a comer, oh, pues saben qué, tengo algo que hacer, tengo un asunto muy importante, y salir, sí. Un cumpleaños donde hay niños, está bien, hay que recordar que también ponen esa clase de música ahí. La música que viene de idólatras o de gente que no es temerosa de Hashem, está soltando en su en esas palabras lo que traen dentro. Dice, ah, pero ¿qué cree? Que esta persona estudia Torah y también comete errores y pecados. Sí, no hace teshuva. Eso es No creo que hagan teshuva. Mi recomendación sería no ir. Yo no iría, la verdad. Uf, ni loco. Si lo conocen, si no lo conocen, pues que sea invitado y tiene cómo regresarse, rápido vaya un rato. Si, o sea, si tiene la tentación fuerte de ir y no lo domina, un servidor como quiera no, no va. Yo no voy. Entonces, dice en el 19:1 que los dos ángeles llegaron al anochecer a Sodoma y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot vio y se levantó a recibirlos, postrándose con el rostro a tierra. La pregunta es, si se fueron temprano, ¿por qué llegaron al anochecer? Dice que hubiera bastado así un instante para estar allá. La razón es que Abraham estaba rezando por la ciudad. A esos ángeles poderosos los estaba deteniendo la plegaria de del patriarca Abraham, intercediendo por una ciudad. ¿Saben por qué no destruyen a las ciudades? Por los rezos que se hacen todos los días, el pueblo de Israel, el pueblo noájida. Tanta maldad que hay. Hay gente que hace bondad, sí, actos de bondad, invita a las personas a comer, les hace regalos y así, por eso. Y ahí no había nada de eso, absolutamente nada. Por eso fueron destruidas y se les dio una oportunidad. Bueno, por ahora nos detenemos aquí. Hay más comentarios, después los comentaríamos. Por ahora, hay mucho que decir, qué le pasó a estas ciudades y todo. Lo de Lot, dice, ¿de dónde viene el alma? Sí, del rey David, o la madre del rey David. De Sodoma, de la hija de Lot, de la hija mayor, que llamó a su hijo Moab. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué viene de ahí el Mashiach? Es que al lado a las fuerzas de la oscuridad hay que engañarlas. Dice, ah, mira que ¿no? El rey David, un bastardo y todo, ¿no? Y luego viene de una hija que se acostó con su padre. Eso no tiene nada que ver. Aquí la persona que hace su rectificación puede llegar a donde quiera. El que quiere puede llegar a donde quiera, ¿sí? Que se informe, que vaya a la profundidad de su identidad, que haga los rezos todos los días, que viva en santidad. Esa persona va a impresionar a todos, a toda la humanidad. Todo lo bueno y dulce es parte de mi comentario, parte, no todo. No puedo compartir tanto porque no puedo. No hay tiempo, tal vez grave, ¿verdad? Y en otro audio. Pero saludos y bendiciones, todo lo bueno y dulce. Saludos y bendiciones, Shabbat Shalom, Koltub.
Así llegamos al final de esta edición de Shabbat Gigante. En Bairaj aprendimos que la emuná no se mide por palabras, sino por acciones, que la justicia sin compasión destruye y que el valor de servir a Hashem con integridad es el mayor tesoro. Agradecemos a Elgar Utreras, señora Nagali Contreras, Juan Pablo Ruiz y Abel Abraham por sus aportes y a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Desde Shabbat Gigante les deseamos séptimo día de luz, reflexión y emuná viva. Hasta la próxima.
Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat Gigante,
su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe. En familia no hay nada que temer. Shabbat gigante, unidos en la fe.